Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa y Ratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva sesión de sábado de este programa dedicado al rock y al heavy metal en todas sus variantes. Como todos sabéis, en directo en los puntos habituales, en nuestra página web, en lamiradanegra.es. Y también en nuestras emisoras, Zopimpa y Ratia 101.9 de la FM, como bien dice nuestra cuña. Y también en 97 y Ratia 97.0 de la FM. También busca las respectivas webs de esas emisoras, porque también a través de esos canales nos puedes escuchar en internet para todo el mundo. Por supuesto, se agradece enormemente la escucha en un programa en el que tendremos como invitados especiales, y además va a ser ya mismo porque vamos a comenzar con ellos, a la gente de Valquiria, joven banda vizcaína de reciente formación, que ya presenta un primer trabajo discográfico más que interesante, de título Principio y Fin. También esperamos la presencia de Sergi Martínez para que nos cuente las noticias de la semana y también esas efemérides que solemos repasar con él, y que, vamos, es un repaso auténtico por la historia de nuestra música, del rock y del heavy metal. Será en la segunda hora cuando estemos con él. Y, como no, tenemos numerosas novedades que, bueno, vamos sacando a medida que podemos. Y hay que tener en cuenta que quien nos habla, pues lo que pone aquí en la radio se lo suele escuchar en el 99,9% de los casos, salvo alguna excepción muy honrosa. Pues siempre lo que suena lo hemos escuchado previamente, y claro, eso requiere también un tiempo. Así que poco a poco vamos sacando todos esos discos y todos esos lanzamientos que nos van llegando. Así que lo dicho, dispuestos estamos para arrancar y enseguida vamos con Valquiria. De momento dejamos que suene un poco más esta sintonía de apertura. Gracias por estar ahí. We'll be right back. Ahí hemos escuchado al completo, y merecía la pena hacerlo así, al completo, uno de los temas que se encuentran en el principio y fin, el primer trabajo discográfico que recibimos de Valquiria, banda vizcaína, muy joven, formada hace bien poquito, en 2014, y ya funcionando, ya con el disco en las manos, teloneando, y además haciendo una fe de ratas, no a Alquimia, como dije la semana pasada, sino a Airless, que hay que decirlo correctamente, que estamos para informar en principio y para hacerlo bien. Pero bueno, tuve un desliz ahí que tuve yo, no sé si porque el estilo se asemeja bastante, ¿no? Porque yo creo que las influencias de Avalanche o de Locales, de Alquimia, yo creo que son bastante claras, o porque precisamente tocaban la semana siguiente en la misma sala, en el State Light de Bilbao, el caso es que tuve un cruce de cables, vaya, y cometí ese error en el último programa, pero bueno, ahora estoy aquí para corregirlo y además para tener a la banda al completo aquí en los estudios y poder hablar más de lo que supone Valquiria, de dónde vienen, a dónde pretenden ir y de lo que es este disco, de lo que es principio y fin. Así que muchas gracias por estar aquí los cuatro y os digo, os acercáis al micrófono para hablar, ¿vale? Sobre todo vosotros tres, que se escucha mejor un poquito desde más lejos, lo acercáis al micrófono para hablar y gracias, por estar aquí. Además, ya digo, la banda completó un lujo.
Nada, a ti por invitarnos, hombre.
Pues muchas gracias.
Y enhorabuena por el disco, porque creo que ha quedado redondo. Es un primer disco, es gente todavía muy joven, pero el resultado es como para estar satisfecho, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí, la verdad.
Sí, creemos que es un disco bastante completo y que puede gustar a la gente que escucha heavy metal.
Vamos a hablar de lo que es el comienzo de Valquiria, ¿no? Porque a mí sobre todo, bueno, hay una banda y dos componentes que estuvisteis en Pacto, la banda más joven que yo he entrevistado en mi vida, y costará poder entrevistar a una banda más joven, porque en aquel momento teníais 15 años, 16...
15 añitos tendríamos, sí. 15
años. 14, 15, por ahí.
14, 15, empezamos con 14, creo, igual está menos.
¿Y ahora cuántos? ¿Ahora qué viejos sois ahora?
Ahora 20 ya, 20 años ya, bueno.
5 años hace ya sí. Aquella, ¿eh? Joder. Podemos decir que es un poco el germen principal, ¿no? Lo que era Pacto, hay dos miembros, luego hay otros dos, pero sí que es verdad que hay un peso, por lo menos a mí me lo parece, ¿no?
Sí,
de lo que ya era Pacto en su día para lo que ahora se refleja en Valquiria. Corregidme si no es así y si creéis que las nuevas aportaciones son fundamentales, vamos.
Sí, puede ser, puede ser.
Sí, la verdad que es esto es Pacto, pero mucho más evolucionado, mucho más trabajado y sí, además con esta ayuda que tenemos de los dos integrantes, pues vamos.
No, por decir, Yeray, como digo, proveniente de Pacto, guitarra y voz, y tú eres...
Bajista.
¿Cómo te llamas?
Gorka.
Bueno, pues vamos a presentar a los nuevos. Decidos quiénes sois y de dónde venís vosotros, ¿no? ¿Cómo lleváis a Valquiria?
Yo, Borja, guitarra, y bueno, llegué, me propuso Yeray, aquí el cantante, y acepté. Venía de otro grupo que no era tan conocido, pero vamos, ahora genial aquí.
¿Cómo se llama? Aunque no fuera conocido.
Razor Blade.
¿Y no editasteis nada o...?
Nada, solo el tema de conciertos.
Bueno, pues se coge experiencia. Y bueno, el batería, ¿qué nos falta?
Sí, bueno, pues yo soy John y el batería, como has dicho. Y bueno, yo estuve 10 años en Justa Venganza, que bueno, venía de otro estilo porque era hardcore, no era heavy metal. Y luego estuve 2 años en The Nebula, que bueno, no llego muy lejos. Pero bueno, y... En el local de ensayo, pues me metí en un local de ensayo en Groove y justo resultó que en el local, estaba Yeray y nos pusimos en contacto y vamos, desde la primera vez que nos vimos, pues viendo el estilo de música que gusta a uno y gusta a otro, pues la verdad es que compenetramos.
Eso es, el acoplamiento ha sido fácil, sí, porque claro, tú me has dicho que venías de un estilo completamente diferente a lo que ahora mismo estás haciendo aquí, que es un heavy metal muy melódico, muy, muy clásico. Y está claro que más bien vosotros, bueno, no sé si vosotros dos, porque tú no sé si las influencias que tienes son estas o...
Power, era Power.
¿No? O sea, que tú en concreto sí encajas bien en este estilo, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno, todas las piezas congeniaban bien, ¿no? Porque como digo, el peso al final es un poco la trayectoria anterior de Pacto, aunque se cambie la denominación y la banda se rompiera, ¿no? Definitivamente. Sí. Pero el entendimiento ha sido pleno, ¿no?
Sí, sí, totalmente, además. Aparte de, vamos, lo que nos gusta tocar, también pues el... no sé, la ilusión por la música y todo, no solamente, no sé, yo venía a otro grupo, pero vamos, era básicamente porque me gusta la música.
Sí.
El estilo que a mí realmente me gusta es este.
Este es el que
escuchar, tocar.
Eso es importante.
Claro, claro.
Porque claro, es un estilo que estuvo muy en boga hace unos años, pero ahora no está tan... No tiene, vamos a decir que ha perdido mucho peso, ¿no? Con respecto a finales de los 90 y principios del presente siglo, que tuvo un auge muy importante... Sí que la verdad es que ahora está un poquito más de capa caída, no sé cómo lo veis vosotros.
Sí, sí, hay
desde
pocos...
una perspectiva mucho más corta en el tiempo que yo, que tengo unos cuantos años más, vamos.
Sí, es que hay pocos grupos, que por lo menos locales, aquí que hagan heavy metal clásico.
Las influencias yo os catalogo, ¿no? Digo, venir muy de grupos como Avalanche, yo es por donde lo metería, ¿eh? Metal italiano también, aunque no seáis tan sinfónicos, ¿no? Pero también es una cosa que yo creo que os ha influenciado. Corregidme si me equivoco y decís que no van por ahí los tiros, pero bueno.
Sí, no, tiene un poco de todo. A ver, es heavy metal. Nosotros creemos que es heavy metal clásico, pero bueno, también tiene algún tinte power metal.
Pues sí, tiene esos elementos, sí. Esos elementos orquestales. Eso lo hace ya, quieras que no, más moderno, ¿no? Porque en el heavy metal clásico, realmente, hasta que no llegaron bandas de ese tipo, Blind Guardian o de ese tipo de grupos, realmente en los 80, gente como la New Wave of British Heavy Metal o el metal que se hacía en Alemania todavía no metía estos elementos, ¿eh? O sea, que es algo relativamente, vamos a decirlo así, moderno, aunque a vosotros parezca muy, muy clásico. No sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Pero es un poquito de ahí, ¿no? Más que del heavy metal de los 80, también. Supongo que las influencias del metal alemán de la New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden o lo que sea, podría ser Halloween, también está ahí, claro.
Sí, por supuesto, joder. Los grupos de la vieja escuela ahí siguen.
Y bueno, como digo, te lo uníais a Ebers, ¿no? Sí. Aunque tenéis una afinidad más con la alquimia, para mí, a mí personalmente, yo lo digo así de corazón, me gusta mucho más Ebers que alquimia, pero así. Otra cosa es lo que era Avalanche en un principio, luego lo que ha hecho Rionda, pues bueno, a mí no me ha llegado tanto. ¿Qué tal esa experiencia, ¿no? De ir teloneando bandas que ya pueden tener un calado, ¿no? Como es el caso de Ebers.
Pues la verdad que un auténtico lujo. Vamos, ha sido una oportunidad de la leche para tocar con un mogollón de gente. Además son un grupo de unos tíos muy majos. Y vamos, nos ayudaron mogollón.
Esto de la música al final es fundamental que haya feeling. Decís, hago la música porque nos gusta, ¿no? Cierto que sois todavía jóvenes, ¿no? Pero no sé en ese sentido qué perspectiva tenéis, ¿no? De cómo está el panorama. Lo que hoy en día supone el dedicarte a hacer música y el tener una ambición, no sé si de poder vivir de ello o no, pero vamos, no sé qué expectativas, ¿no? Hasta qué punto las tenéis vosotros.
Hombre, si se puede llegar a vivir de ello, desde luego, a por ello, vamos. Hombre, aquí vamos a estar para mucho rato.
Pero sin presión, ¿no? Lo digo por el tema de que yo conocí muchas bandas desde que llevo haciendo radio, ¿no? Conocí muchas bandas jóvenes que precisamente tienen una ambición tal vez que luego no, bueno, la realidad no casa con lo que hay. Y vosotros sois gente joven, pero hay alguna experiencia, ¿no? Fijaos que hablábamos de facto de hace 5 años. Esos 5 años para gente como vosotros supone aprender muchísimo, ¿no? Y no sé cómo veis un poco el panorama, ¿no? Si nos ponemos a llorar, si despotricamos, pues simplemente tiramos para adelante con ilusión haciendo lo que nos gusta, ¿no?
Tiramos para adelante. Lo hacemos sobre todo porque nos encanta, nos apasiona y ya está, y punto. Si llegamos a algo, bien. Si no, ahí está nuestro
legado.
Evidentemente, en comparación al facto, que es lo que yo tengo más, pues, la comparación más cercana que puedo hacer, evidentemente habéis mejorado mucho como músicos, ¿no? ¿En qué diríais vosotros, ¿no? que habéis mejorado, aparte del sonido que está plasmado de una manera impresionante con Pedro Monge y demás, pero también vosotros notáis esa subida a nivel musical, no sé si técnicamente y en muchos otros aspectos?
Sí, muchísimo más. Se coge experiencia más técnica, en esos 5 años se notan, pues eso, se coge técnica sobre todo.
Se siguen dando clases, ¿no? O ya no hace falta. Porque a mí ya me sorprendió muchísimo la forma tuya, por ejemplo, tocar la guitarra con Pacto, y que este chico toca la guitarra ya de una manera que ya con esa base puedes necesitar todavía clases para seguir aprendiendo, o incluso de forma autodidacta puedes ir sacando tus propios recursos.
Sí, bueno, ahora mismo ya no estoy dando clases con Rodrigo. Lo que sí estoy dando es clases de canto.
Clases de canto, es otra faceta por la que te iba a preguntar, sí. Además, era una de las preguntas que, bueno, ya que os he dado el tema, me anticipo, porque sí que en ese aspecto yo llego a pensar que en el disco, a ver, sales bien parado de lo que es cantar, pero se te llega a pasar por la cabeza, porque yo te veo más guitarrista que cantante, claro. Yo te veo más guitarrista que cantante. Igual tú me dices que algún día dejas la guitarra y te pones a cantar y eres un nuevo, no sé, Michael Kiske, pero vamos.
Eso nunca.
¿Tú cómo? No, o sea, de verdad, ¿eh? Yo creo que el trabajo está muy, muy bien hecho, pero en algún momento llego a pensar, si esta banda tuviera realmente un cantante con una potencia tremenda, hubiera sido todavía un resultado mayor, bajo mi punto de vista. Pero claro, al final también tiene su feeling el hecho de que tú mismo toques la guitarra y cantes tus propias canciones, ¿no? Pero bueno. ¿Se os ha pasado por la cabeza? ¿Habéis intentado buscarlo? ¿O siempre has tenido claro que tú eres guitarrista y cantante?
Hombre, ya desde el principio decidimos que sería así. Tampoco aquí hay cantantes, yo creo, del nivel para cantar heavy metal, vamos. Por lo menos no sabemos ninguno. Y los que sabemos tienen...
Como mayores que vosotros, sí.
Y tienen banda.
Tienen banda o están en sus proyectos, y eso es verdad. O sea, que ahí cuesta, claro, encontrar un cantante, pero ¿se os ha pasado por la cabeza o no? No descubras el bulto. Bueno, hombre, es porque no hay cantantes.
Al principio sí, yo creo que, bueno, ahora...
No, al principio cuando estábamos organizando la banda, que todavía no sabemos.
Ahora yo creo que se ha visto una evolución en la voz que, no sé si estarán de acuerdo conmigo mis compañeros, que va mejorando. Yo creo que en el segundo disco ya se podrán ver cositas un poco ya bastante mejores.
Más que estamos acá andando tomando la guitarra y no te consideras más una cosa que la otra.
Hombre, a ver, yo empecé como guitarrista, entonces para mí soy más guitarrista, pero bueno, también me considero cantante.
Ah. Bueno, ya digo que el resultado ha quedado bordado. De hecho, el registro creo que es mucho más limpio de lo que tenías, por ejemplo, en Pacto. Eso es algo que yo, por ejemplo, he notado. Pero claro, luego hay que llevarlo al directo también. Directo, sí. ¿Cómo os veis de esta manera? ¿Cómo se dice el directo?
¿En directo? Sí. En directo vas a ver lo mismo que está en el disco, básicamente, no hay trampa ni cartón.
¿Los arreglos orquestales van grabados?
No, a ver, esos son unos...
Porque claro...
Esos son unos colchones que hemos metido.
Sí, sí.
Simplemente para rellenar, que luego yo creo que son directo,
no hace falta.
Ni se aprecia.
Pero no hace falta, no lo lleváis, ¿no?
No lo llevamos.
No, directo nada.
Pues es tremendo, porque en el disco... Tienen peso, ¿eh? Yo creo que es fundamental para el sonido. No sé si vosotros estáis de acuerdo o no. Si los hubierais quitado, sí que quedaríais como una banda más de heavy metal más tradicional. Luego, porque yo creo que tiene bastante peso. Fíjate, Valdemar ahora mismo han cogido teclista. Y yo pensaba que no lo necesitaban. Y sin embargo, vosotros sí que pensaría que un teclista podría...
La verdad que sí que hemos estado pensando en teclista, en coger un teclista para el futuro y así, por este tema, por el tema de colchones y cositas que podemos meter por detrás. Pero bueno, poco a poco y...
A ver, pues hubo bandas como Tierra Santa que tenían dos detalles y acabaron cogiendo teclista también.
Sí, yo creo que nosotros nos vamos a eso, o sea, dentro de igual, no sé si el año que viene...
Es que es muy complicado,
sí, sí.
Teclista, joder.
Muy complicado, pero ya conocéis.
Y encontrarle.
Ya le encontráis un hueco.
Sí, bueno, de todas formas yo pienso que somos bastante potentes en directo.
O sea, que hay dos versiones, ¿no? Como muchas veces a las bandas me gusta separar. La versión de estudio, que es vamos a hacer el mejor disco posible y dejarlo plasmado, pues eso, si hay que meter arreglo se mete. Y luego está la versión de directo, que siempre hay un cambio, ¿no? Siempre es distinto. Y claro, yo no se puede ver en directo, por desgracia, que pronto espero resarcirme. Pero está claro que la potencia que transmitís en vivo hace que se nos olviden esos detalles que siempre tienden a hacer más melódica la propuesta, ¿no? El hecho de meter colchones, de teclados y demás.
Sí, bueno.
Pero ya digo, pero la versión de directo no puede tener no puede ser exactamente clavada lo que encontramos aquí si no lleváis esos elementos grabados.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Venga, vamos a poner algo del disco. Hemos puesto Sobre el cadalso, que bueno, yo creo que los 8 temas, porque es una intro más 8 temas, la verdad que tienen un buen nivel de calidad. Pero bueno, hoy no sé, estaba escuchando el disco y esta mañana me he quedado con esa, como, no sé, como el tema que más me ha llegado. Pero esta mañana, otro día, igual lo escucho otro y dices, poco principio y fin o estandarte, no sé. Ahora que vosotros digáis, os dejo elegir.
¿Estandarte?
Sí.
Nada, pues estandarte. Estandarte ponemos, tercer corte de este trabajo, Principio y Fin, Valquiria, el disco que hoy presentamos aquí en La Mirada Negra. We'll be right back. Potente, fuerte y nítido este estandarte, el sonido que ha conseguido la banda en sus Chromaticity Studios con Pedro J. Monje, Valkyria, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Bueno, estamos hablando, ¿no?, pues un poco de esos, de ese trabajo de estudio, de esas, bueno, para mí, importantes por lo menos detalles orquestales, aunque sean de fondo, y también trabajo coral, como hemos podido apreciar, trabajo de voces que también queda muy redondo en estudio, ¿no? También eso en directo no lo vamos a echar de menos, pues os sigo atacando ahí, a ver cómo os defendéis.
Bueno, eso
curáis, ¿no? Porque los sí. Coros, la gente puede parecer que muchas veces no se valora mucho lo que es hacerlo, pero es un trabajo tremendo.
Sí, cambia totalmente.
Sí.
Eso iremos trabajando poco a poco, intentando que se lleven a cabo como en el disco, porque en el disco grabo yo todas las voces, incluidos los coros. Y en directo pues los hace Borja de la guitarra.
O sea, solo tendríamos dos voces, ¿no? Haciendo
sí, bueno, a ver si le engañamos un poco también al bajista.
me quieren meter en el ajo también a mí.
Sí, si se quiere hacer directo hay que aportar, que de todas formas, igual, yo he visto a House of Lords, por ejemplo, con no sé cuántas voces, digo, no hay tantas voces haciendo los directos. Evidentemente tenían una base grabada de la leche y luego ellos hacían voces por encima de los coros ya grabados, que también es otro truco. Vosotros no sois partidarios de nada de eso, ¿no?
No, cero trucos.
No.
Porque al final se pierde naturalidad, ¿no? En
sí,
directo
sí.
Y claro, pues evidentemente vosotros, como habéis dicho, tocamos lo que veamos es la realidad de una banda como Valkyria. Bueno, ¿de qué nos habláis en estos temas, a grosso modo, ¿no? Son temas personales. Hay crítica, que es lo que encontramos de forma general en el disco. Nos vamos a lo vamos a decir típico, no sé si os gustan temas, ¿no?, legendarios o lo que sea. ¿De qué os gusta hablar en las canciones?
Pues un poco lo que surge día a día. También hay temas un poco más, por ejemplo, sobre el Cadalso, es un tema que habla de la cultura maya. Uh-huh. y también Sin Aliento, por ejemplo, es un poco una historia que me inventé sobre un rey que pierde su trono y decide vengarse. Nos encontramos, yo diría, un poco de todo. Temas un poco del día a día, como se podría decir mitológico, bueno, tampoco, pero...
Tu secreto es el más personal, ¿no? Por ejemplo.
Esa concretamente habla de la guitarra, lo que es el instrumento y lo que para nosotros nos transmite.
Sí. No me atrevería a decirlo por eso, porque a veces llevan doble sentido y yo lo estaba viendo y no me quedaba muy claro. No, o por lo menos no me quedaba muy claro, tampoco he tenido el libreto delante para verme toda la letra. Pero bueno, hay temas también personales, hay un poquito de todo. ¿Por qué el título de Principio y Fin, que es el último tema de la obra?
Era un título bastante contundente, ya que era uno de los temas y era uno de los temas gordos, nos pareció.
Sí.
Quedó genial como título.
A nivel de letras sí tiene algo de crítica, ¿no? ¿O no?
Sí, al principio y fin es un tema que habla de vamos, que estamos destruyendo el mundo y vamos, que el paraíso que era ya queda totalmente devastado por el ser humano.
Por el ser humano, ¿sabes? Así se entiende, así lo interpretaba también en este caso. ¿Componéis todos? ¿En la banda? ¿Trabajáis conjuntamente las canciones? ¿O hay alguien que no sé, que vamos a decir que está a cargo?
Bueno, yo llevo lo que sería el peso mayor de la composición. Siempre llevo una idea que tengo y luego la llevamos a cabo entre todos. Y bueno, las letras las hago yo también.
Las letras suele ser muy habitual que sea el cantante siempre, pero luego a nivel de arreglar y componer, terminar, definir los temas, siempre se aporta.
Sí, sí. Pero le damos forma entre todos.
Sí. Bueno, la habéis grabado, como digo, con Pedro Monge, Chromaticity Studios. Normalmente las bandas que salen de allí, sus discos suenan excelentemente. No sé si es la experiencia más seria que habéis tenido todos a la hora de grabar un disco. ¿Es la más seria o alguno habéis tenido alguna experiencia previamente con...?
No, sinceramente, yo es el primer disco que grabo en mi vida. Ya sea como Valkyria o como en otro grupo, es el primero.
Estudio, porque en un pacto había canciones grabadas.
Sí, pero bueno, eso era una maqueta.
Claro, claro, sí, entiendo lo que quieres decir. Por la primera grabación, como decimos, en un estudio.
Sí, en un estudio, bueno.
Vamos a decir, de verdad, ¿no? Por decirlo, sin menospreciar a la gente que hace cosas muy buenas en, pues eso, de una forma más casera. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué tal con Pedro?
Pues de lujo.
Con Pedro bastante bien, la verdad, no nos quejamos, pero la experiencia fue dura, ¿no?
Mucha caña.
Serio, mucha caña.
Mucha seriedad, ¿no?
Sí, muchas horas.
Repetir.
Escuchando.
Sí. Y los técnicos son muy perfeccionistas, ¿no? Claro. He tenido oportunidad de estar en alguna ocasión, no con Pedro, pero sí con otra gente, y te das cuenta de cómo captan, pues eso, el error que hay que corregir, el matiz que hay que pulir, y muchas veces el llegar a comprender también lo que él quiere sacar de vosotros, ¿no? Eso también es lo complicado. ¿Qué os pedía o en qué diríais que ha aportado a la hora de plasmar finalmente estas canciones?
Pues igual con lo que más ha podido aportar es con los arreglos que decías, orquestrales y tal.
¿Eso ha sido más cosa suya?
Sí.
Hombre, bueno, se lo propusimos nosotros, o sea, dijimos que queríamos esto, tal, pero más o menos de una forma u otra lo plasmó él, ¿sabes? Sí, como...
Pero bueno, a petición vuestra, ¿no?
Eso es, sí.
Sí, la mayoría sí. Luego hay algunos que sí que se le pasó por la cabeza.
Decía, ¡ay, pues aquí igual un purbún! ¿Sabes? Sí. Y te lo metía así con unos teclados o no sé qué. Al final...
Y quedaba bien, ¿no?
Sí, sí.
Si
sí,
no
sí.
Te lo habéis dicho, no, esto quítame lo que no quiero...
Bueno. Sí, alguna vez sí.
Bastantes cosas.
Ah, había cosas.
Eso siempre, yo creo.
Que quedaba el disco, vamos, pero claro... Se nos iba... Luego a la hora de poder presentarlo en directo era como... Uf, sonaba a la hostia, pero...
No, si hubieras dejado, se hubiera hecho aquí la primera sinfonía, ¿no? De Beethoven, ¿o qué? Bueno, ¿no le propusisteis, o os propuso... Porque normalmente es habitual que suele colaborar en los discos también, metiendo algún solo y demás. Yo no sé si aquí hay colaboración.
Sí.
¿Colaboración en el disco?
Sí, sí. Colabora en...
Ya me daba a mí. No te digo, no tengo el libro de guitarra, pero seguro que algún solo. qué tema colabora?
En Cada Fracaso, el último solo hace. Surgió de manera totalmente natural, dijo. Oye, pues aquí quedaría bien un solo. Y se lo hizo, nos gustó a todos y se quedó.
Que podemos decir, no, es la balada, entre comillas.
Sí, es la balada.
¿No?
Sí.
¿Tenía que haber una o...? No sé. O...
Sí, yo creo que sí, que sí. Por muy duros que seas, yo una balada siempre viene bien en un disco para cambiar un poco... Claro, el ritmo.
Para los románticos.
Sí, y que es una forma muy tradicional al final.
Para que sepan que somos músicos y hacemos de todo. ¿Sabes?
Falta el tema instrumental, aunque tenemos la intro. Que no sé si tiene alguna. Ese clamor vital, si tiene alguna historia especial. O también es simplemente el hecho de que, pues bueno, que estamos acostumbrados a escuchar muchos trabajos de siempre con esas introducciones, ¿no? Que parece que nos dan la bienvenida. Pero bueno, también podía haber algún tema instrumental por ahí que tuvierais compuesto, y además teniendo en cuenta que sois buenos músicos, ¿no? Técnicamente hablando, ¿había algo más que esa intro? Y además luego me decís la historia que tiene, ese clamor vitae.
No, pues la verdad es que no había ningún tema instrumental por ahí.
¿Y clamor vitae qué fue? Cosa de Pedro, que dijo...
No.
No, mira, realmente...
Eso se lo dijimos nosotros, la idea que teníamos...
Realmente, ya que estábamos metidos con el disco, pues también buscábamos un poco una intro. Bueno, le propusimos una intro que pudiéramos también utilizar en los directos. Y bueno, pues es la idea que nos cogió.
Bueno, la portada, ¿de quién parte la idea? ¿Quién nos la hace y qué queréis reflejar con ella?
Pues nos la ha hecho Adolfo, de Valdemar también, bajista. Y hemos querido reflejar pues el tema principio y fin, todo el disco, vamos, la destrucción llevada a cabo por el hombre en la naturaleza. Se ve ahí la naturaleza bastante destruida en la portada.
Bueno, hay que verla también, ¿eh? Un montón de detalles,
sí.
Siempre se agradece. ¿Vosotros, siendo tan jóvenes como sois, seguís valorando el formato físico?
Sí, joder.
Sí.
Ya cada vez más, pues...
Sí,
es... No, sin duda, yo si tengo que comprar algo no me compro online, que sé cómo se... Que... Le das a comprar y tienes ya las canciones, las 9 canciones, tal. Yo prefiero un disco físico que lo pueda guardar, lo pueda tocar.
Es que sigue siendo realmente la única forma en la que concibo la música. Hasta cuando tengo discos que igual te mandan compañías y que te gustan tanto que dices, no quiero desprenderme de ellos, acabo haciendo una copia pirata física. O sea, hasta para eso. Soy así todo.
Para no utilizar el original. Sí, la verdad no, es que
hay que verlo. O sea, necesito ver la música de alguna manera, saber que está ahí. Si no, al final es que en mi ordenador es imposible ya encontrar nada. Los discos tiene que haber algo físico. Algún día va a haber un fallo informático y va a desaparecer la música de cuánta gente hoy en día, ¿no?
Aparte, a mí por lo menos me gusta ver la portada, el libreto.
Claro, eso tiene todo un curro, sí.
El libreto yo no lo he podido ver. Tiene detalles, ¿sabéis?
Tiene muchísimos detalles.
Bueno, Adolfo de Warrunner se lo ha curado todo
el artwork.
Sí.
Bueno, por recomendarle la copia física, ¿dónde se podría conseguir el disco de forma física? A quien le interese, en vuestros conciertos fijo, ¿no?
Sí,
pero
eso es.
No sé si hay tiendas o lugares.
Bueno,
o...
eso estamos negociando todavía, pero pueden encontrarlo en el Café Bar Volatín de Portugalete y...
Y bueno, en Cocinas Fejo de Sestao.
Bueno, con los viejos tiempos.
Sí.
Pues eso, repartiendo en bares, en lugares así.
Pero bueno, en el trabajo.
Y si no, la gente que se ponga en contacto con vosotros, que tenéis Facebook,
sí,
que busque Valquiria y listo, ¿no? Que se ponga.
Sí, yo también lo hemos hecho, ya nos han pedido de fuera. Y
bueno, ¿qué tal la repercusión que estáis teniendo con el disco hasta el momento? Cuando digo repercusión, no me refiero a que hayáis llegado ya a disco de oro, ni mucho menos, ni que llevéis tantas copias vendidas, sino, yo que sé, medios. Seguidores que vais teniendo, incluso la gente más cercana, ¿no? ¿Qué es lo que estáis recibiendo?
Pues mira, una de las cosas que más nos ha impactado es cuando nos llegó un email desde Japón pidiéndonos poder mandar hacia allí 15 CDs, y para nosotros fue como, vamos, la verdad es que no nos lo creíamos, al principio pensábamos que era mentira, vamos.
Y aceptasteis, ¿no?
Pero sí, vale. Hemos aceptado y hemos enviado, lo está allí ya y todo correcto. Luego, pues,
de hecho, luego vino...
Ha venido otro chico de ahí, sí, que ha comprado otros 20 CDs. Bueno, luego, pues...
Ha sonado en radios de...
Joder, Honduras,
sí.
¿Dónde más? Joder, no sé, ya tantas.
Bélgica también ha sonado.
Y luego discos también tenemos en otros países. ¿Algún disco tenemos? ¿En Argentina teníamos?
En Suiza, uno. ¿En Suiza? Gente de Suiza. Y
Ucrania también.
Discos claro. Físicos, ¿no?
Sí, sí,
sí. Sí, sí, enviar, enviar.
Para coordinaros, para mandarlo todo, hay que tener contactos, ¿no?
Bueno, lo hemos hecho.
Se pone en contacto, vamos, todo ha sido mediante Facebook. Gente les ha puesto en contacto a ellos. Me gustaría recibir un CD vuestro y todo.
Es lo bueno, ¿eh? Yo personalmente hay gente que dice que internet viene muy mal para la música. Yo qué queréis que os diga, creo que envían muchísimas bandas. Lo tendrían muy difícil para salir de su ámbito de, vamos, más cercano si no fuera gracias a, pues, a la bendita red, maldita en algún aspecto, pero de forma general.
Pero no te ha ayudado bastante.
Yo creo que eso. Para mí es una, yo creo que es una apertura total de puertas para la música. Y ahora, de cara al futuro más próximo, no sé cuáles son vuestros planes, objetivos, tanto lo que está cerrado, lo que es viable y que vais a hacer seguro, como lo que os gustaría, ¿no? Donde os gustaría, pues eso, llevar a Valkyrie.
Hombre,
joder.
So, bueno, eso es un poco difícil, ¿eh?
Bueno, eso es donde nos gustaría, pero bueno.
Sí.
En principio, lo más realizable. Vamos a
más realizable, pues empezaremos por aquí y luego intentaremos salir un poco más fuera de...
No sé, por el norte o por donde, vamos. Nosotros tocar donde nos dejen, donde nos digan y donde se pueda, ¿no?
Tenéis una ventaja, que sois una banda muy joven, que, bueno, luego el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Pero es casi que estamos muy poco acostumbrados a encontrarnos bandas tan jóvenes haciendo música. Y la ventaja es esa, ¿no? Que muchas veces también, yo que sé, sellos discográficos y gente, pues eso, un poquito de, vamos a decir, entre comillas, el negocio, o lo que queda del negocio, si es que queda algo, se fija más, ¿no? En bandas precisamente con un futuro que en bandas que ya están como muy, muy rodadas, que siguen haciendo cosas muy buenas, pero me viene un poco a la mente la película de Anvil, que no sé si la habéis visto. Un sueño de una banda de
no he tenido oportunidad.
Pues que se meten en los 50 tacos, presentan su disco a una compañía y no me acuerdo cuál era el sello, pero bueno, es un sello muy famoso, no sé lo que sea, ni no me acuerdo. Y le decía: tu música no me interesa para nada, pero tu vida vale dinero, ¿no? En vuestro caso, todavía estáis en el momento en el que vuestra música es lo que verdaderamente vale, ¿no? No sé si ha llegado o habéis intentado, ¿no? A nivel de distribución, promoción, contactar con gente que os pueda mover, o lo hacéis todo vosotros mismos.
De momento lo estamos llevando todos nosotros, o sea, no sé cómo decirte, en el momento que les interese, pues digo yo que ya vendrán, ¿no? Al final, si vas buscando tú un contrato discográfico o tal, no, yo creo que no te pueden ofrecer nada rentable ni viable, o sea...
Pues hay que tener cuidado cuando te ofrecen algo que les interesa a ellos y a vosotros no.
Exactamente.
Hay que saber.
Exactamente, por eso lo digo precisamente.
Bueno, pues un placer haberos tenido aquí. Me habéis dicho que es la primera entrevista que realizáis.
Sí.
Con Valkyria, ¿no?
Sí.
Sí.
Eso
es, sí.
Bueno, yo por lo menos la primera... de mi vida.
pues me apunto el tanto, vamos. Y desde Pacto, ¿alguna vez habéis vuelto a radio o no?
No, una vez.
Creo que no, ¿no? Yo creo que no.
solo con Pacto.
Bueno, pues nada, pues ahora con Valkyria os deseamos la mayor de las suertes, que el trabajo pues ahí está plasmado, redondo, ya digo, limpio, nítido y muy cuidado. Y bueno, ganas tengo de veros en directo. Por desgracia, el día de Aigles pues no pude estar porque estuve, no porque estuve en casa tomando las narices, sino porque estuve en otro concierto, y luego fui a ver a Aigles a Santander. O sea, a veces hago malabarismos para acabar de ver por ver a las bandas, así que vosotros a ver si tengo oportunidad de veros próximamente.
Bueno,
¿algo cerrado próximo allí?
Pues el sábado que viene tocamos en el San Patrick, en Santurce. Tocamos el sábado que viene con Evil Seeds en el San Patrick, en Santurce.
Bueno, la gente que quiera acercarse, pues que se acerque ahí a Santurce, al San Patrick. Y para terminar, pues añadid lo que queráis. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis matizar, lo hacéis y luego me elegís un tema. ¿Qué no os queréis preguntar? Se
preguntaba
de todo, ¿no?
Sí, prácticamente, sí.
No se me ha olvidado absolutamente nada. Ya lo pongo de listón muy alto al resto de las personas que a partir de ahora vengan a entrevistaros, porque solo pueden repetir preguntas que ya os he hecho. No queda nada más por decir. Pues bueno, ¿y qué tema ponemos?
Pues... principio y fin, venga.
Venga, principio y fin. Para
cerrar.
¿Qué da el nombre?
Sí, es el que da título a la obra, es el que cierra la obra, la pista número 9... Principio y fin para terminar esta entrevista con Valkyria. Y ahora seguimos aquí en La Mirada Negra. Gracias, Valkyria.
Nada,
a ti.
A vosotros.
A
Hoy Valquiria, invitados en La Mirada Negra, presentando Principio y Fin, el tema homónimo con el cual despedimos la entrevista. Y ahora seguimos aprovechando el tiempo presentando algunas novedades y antes cumpliendo con nuestra audiencia. Hace ya algunas semanas que desde México José Luis Sánchez me pedía el tema que vais a empezar a escuchar, María Escarlata, este Frente a Frente, que si no me equivoco la versión original es de Janet, o por lo menos la cantaba Janet. Luego ya veríamos quién se la compuso a Janet, habría que indagar para saber pues eso, el compositor real del tema, pero seguro que a muchos le traerá recuerdos, o en fin, que es un tema, ya digo, que tiene bastantes años, aunque María Escarlata hace bastante menos tiempo lo hacía de esta manera, y con mucho cariño se lo dedicamos desde La Mirada Negra a José Luis Sánchez para México.
Yes.
Fantástica esa versión de María Escarlata, y la hemos tenido, se nos va para México, petición de José Luis Sánchez, al cual le pedimos disculpas por la demora en el tiempo. Hemos tenido programas apretados y también una vida particular un tanto ajetreada últimamente y no hemos podido responder antes, pero espero que esto te haya servido, y yo digo que con mucho cariño va precisamente para ti, José Luis. Seguimos con presentaciones de discos. Joan Cardoner, músico catalán de larga trayectoria, no en vano, ya registró con Roxxon allá por el año 1984, casi nada, Herederos del Rock. Actualmente está con los Guardians del Ponte, además le entrevistamos hace un par de años por ese trabajo que editó, además una banda en la que encontramos a gente de ex Sangreid. Y aquí está con su cuarto disco en solitario como Cardoner. Shadows in the Darkness lleva por título. Y pinchamos el segundo corte del mismo, Metal Braid, para que lo disfrutéis. Cardoner, Shadows in the Darkness. Decir que una de las novedades con respecto a este disco es que él no se hace cargo de la voz, el propio Cardoner, como ha hecho en otros trabajos en solitario, sino que canta Héctor Llauradó en el mismo. Y aquí está un trabajo, pues eso, muy personal del guitarrista, del músico catalán, de Joan Cardoner. Shadows in the Darkness es el título del mismo. Y ahora vamos a ir con lo nuevo de Yoshi Sasi, otro guitarrista, otro excelente músico. Rods and Roads es el título del trabajo que se ha puesto a la venta el 25 de mayo, la nueva obra en solitario de la Yoshi Sasi Band, hay que decirlo así, después de que nos había dejado un grato resultado con anteriores discos, como puede ser Butterfields in the Desert, por ejemplo, del año 2014. Ahora vamos con uno de los temas del mismo, este Palm Dance, y disfrutamos de la nueva obra del músico, uno de los abanderados, el músico tal vez principal de eso llamado Oriental Metal, con Orphanen Land en su día, ahora ya fuera de Orphanen Land, y continuando con su carrera en solitario, Yoshi Sasi. Continúas escuchando La Mirada Negra. Y vamos con más cosas, novedades, aunque un disco que ya ha sonado aquí en algunos programas anteriores. Les vimos de teloneros de The Winery Dogs y son una de las sensaciones del hard rock actualmente. Los británicos Inglorious, muy marcados por gente como Whitesnake, Deep Purple, Zeppelin, el puro y clásico hard rock. Yo me voy a quedar con este tema que ya escuchas de su último, primero y homónimo trabajo, de título el tema en cuestión, You Are Mine, la banda de un sensacional vocalista y de unos sensacionales músicos, pero en concreto tal vez el nombre de Nathan James sea el más reconocido, habiendo trabajado con gente como Uli, John Roth o Trans-Siberian Orchestra. Aquí está con Inglorious, su proyecto esperemos que definitivo, y de momento una de las sensaciones del hard rock actualmente. Excelente banda Inglorious, que además tuvimos oportunidad de ver en directo y actualmente uno de los grupos que más y mejor está dando que hablar en cuanto al hard rock, muy tradicional si queréis en concepción, pero con elementos también muy novedosos, con riffs de guitarra más potentes y revitalizando siempre el estilo, que es algo fundamental. Se cogen esas influencias de los grandes clásicos, pero luego son capaces de traerlas a la actualidad para hacer un gran disco como el que hemos escuchado, bueno, uno de sus temas en concreto. Y seguimos con, esto sí, unos clásicos de por sí, formados en el año 1989, también británicos, Thunder. ¡Qué edición de lujo de este trabajo con dos directos! Uno de ellos muy particular, como este que estamos escuchando, este grabado en los Rack Studio 1, directamente con la banda, pues eso, tocando en directo y registrando algunos de los temas de su último trabajo y también pues muy adorado trabajo, muy admirado y muy reconocido, nuevo trabajo Wonder Days y algunas versiones. Nos quedamos con uno de esos temas nuevos, The Thin I Want, y os presentamos este All You Can Eat, lo nuevo de Thunder, triple lanzamiento, DVD y dos directos. Casi nada, mágica banda, Thunder. God, feeling an enemy. She got the thing. Una de esas bandas de culto por excelencia de nuestra cultura Thunder a nivel internacional, que como digo tienen este triple trabajo, un DVD donde hay un documental y además hay un en directo y dos álbumes en vivo. Uno de ellos, como digo, pues es muy especial porque está grabado realmente en un estudio, pero es un auténtico regalo, con algunas versiones de las cuales alguna de ellas me voy a reservar para próximos programas. Pero lo que sí que voy a hacer es pincharles hoy por partida doble, porque también me quiero quedar con el en directo, vamos a decir, más oficial que nos encontramos en este trabajo. Hombre, oficial es todo, pero un directo ya con público, como es el que ya mismo empiezas a escuchar dentro de All You Can Eat, este triple lanzamiento de los británicos, y este trabajo registrado en el Brooklyn Bowl, y así se llama, Live at the Brooklyn Bowl, que se abre de esta manera, con Backstreet Symphony, con uno de los clásicos, pues de unos clásicos, The Thunder.
Walk it tall, looking much too good to be in this bar.
Fantásticos los Thunder, como siempre, con este lujoso lanzamiento, además con una presentación que merece la pena tener en las manos. Auténtico lujo siempre, Thunder. Bueno, una de las noticias, y lo digo ahora, que estamos a punto de entrar con la sección de noticias precisamente, pues una de las noticias de la semana, de las más importantes, por lo menos para nosotros, ha sido esa cancelación de Primal Scream en el Askena Rock Festival, lo cual en principio pues era una pena, y lo sigue siendo, además por lesión de uno de sus miembros, pero bueno, las penas son menos cuando quien te anuncian que van a estar tocando en su lugar son los reunificados Helicopters, que son los que van a ocupar ese puesto en el Askena Rock Festival. Así que lo dicho, una de las noticias de la semana. Y además van a estar basando su repertorio, por lo menos así lo anuncian, en la primera época, en el primer disco, del cual se cumplen 20 años, en el Super City to the Max. Así que antes de entrar directamente con las noticias, disfrutamos precisamente para dar fe de esta noticia, y valga la redundancia, de este clásico Born Broke de Helicopters.
It's
Pues Helicopters, banda que estuvo funcionando desde el 94 hasta el 2008, se separaron y anunciaban en diciembre del año pasado un regreso para celebrar el 20 aniversario de ese primer disco, de ese Super City to the Max, y así lo habían hecho. Lo que pasa que en principio se supone que iba a ser un concierto en el Sweden Rock, al final parece que va a haber más, y uno de ellos, encima vamos a tener la suerte de verlo en el Askena Rock Festival. Confirmación pues de última hora y de urgencia prácticamente por parte de la organización del Askena Rock Festival, pero bendita urgencia, porque ya digo que premio al Screen se caen, lo cual es una auténtica pena, pero entra Helicopters, lo cual pues para muchos seguro que supone una alegría. Yo además, pues mira, no lo voy a ocultar, a mí personalmente es que me gustan más Helicopters, ¿qué queréis que os diga? Así que creo que en mi caso, pues bueno, y siendo egoísta y lamentando una cosa que es la falta de premio al Screen, pues la verdad que yo pues personalmente creo que es algo hasta beneficiado, pero en fin, por lo menos en cuanto a gusto. Y tenemos aquí a Sergi Martínez, que no sé si será de mi opinión o no. Muy buenas, Sergi, ¿qué tal?
Hola, bueno, pues totalmente. Yo también soy mucho más de Helicopters que de Primal Scream.
Pues hemos salido ganando, ¿eh?
Sí.
La verdad que la organización ha pillado, no sé si les habrá costado mucho, ¿no?, desembolso o no, porque ya digo que en principio yo por lo menos lo que había leído era que iban a tocar en el Sweden Rock, y no, en principio no había más.
Sí, bueno, ahora voy a contar un poquito un comunicado que han lanzado los Helicopters para no acallar los rumores, pero para explicar por qué dan este otro concierto. Y bueno, si quieres comenzamos.
Como siempre, tú sabes más que yo. Me dedico a quitarte noticias y no es lo mío. Si
no,
tú,
no, no,
tú
no.
Lo vas a contar mejor que yo,
no,
y de manera más completa. Bueno, es que creo que era digno de, pues sí, eso, de que tuviera su propio espacio dentro de este programa. Así que cuando quieras y en el orden que quieras, puedes comenzar por esta noticia o puedes comenzar por otra, pues vamos con las noticias.
Sí, de hecho, vamos a comenzar con el Askena Rock, porque no ha sido ese el único cambio de última hora que han tenido que hacer esta misma semana. Porque al comienzo de la semana, como digo, fue Buffalo Killers quien se cayó del cartel. Se han visto obligados a cancelar la actuación por problemas de salud de uno de los miembros de la banda, el trío de Ohio, Buffalo Killers. Y para reemplazar a Buffalo Killers llegará a Gasteiz el mítico Jan Beauvoir, que es un músico multiinstrumentista estadounidense con más de 40 millones de discos vendidos, compositor y productor, y que fue compañero de la gran Wendy O. Williams en los Plasmatics, y también ha producido a Kiss, Ramones o Steven Van Zandt. Uh-huh. Un gran fichaje también para la Askena Rock 2016, aunque yo en este caso me quedo más con los Buffalo Killers.
Bueno, pero de todas formas, si valoramos los dos casos, claro, es que Helicopters van a ser... ¿De qué día? No me acuerdo.
El viernes con Danzig.
El viernes, claro, son los cabezas de cartel,
son,
claro.
Son cabezas de cartel,
sí, son,
Danzig,
claro, eso
y
es.
Helicopters.
Que por eso digo, que estamos hablando de un... Tiene también importancia lo de Buffalo Killers, y es una pena también, pero claro, estamos hablando de, en este caso, de un peso específico dentro del cartel. Que sustituir a un cabeza de cartel siempre es lo más complicado cuando se te cae a última hora, y bueno.
Es un poco lo que hablábamos la semana pasada con el cambio que tuvo que hacer el Northern Psycho Festival de Basauri, con la caída del cabeza de cartel, que no han podido... Claro, el músculo financiero que tiene un festival y
claro,
el otro,
claro.
Ahí se nota, ¿no? Lo que tienen cada uno.
Trayectoria también, la trayectoria de la Askena, mira los años que son, claro. Experiencia, claro. Pues bueno, pues el Askena Rock Festival, con esos cambios de última hora, 17 y 18 de junio en Mendizabala, como siempre, en Vitoria-Gasteiz, y yo supongo que si nada raro ocurre, por ahí estaré los dos días. E intentaré tragarme la mayor cantidad de conciertos posibles.
Bueno, para eso vas.
Claro, para eso voy. Pero bueno. En cuanto a afinidad musical, me tiran más otros estilos más heavies, pero la Askena tiene cosas muy interesantes también siempre.
A mí, yo siempre he dicho que es el festival que más me gusta, por eso, porque de la diversidad que tiene dentro del rock es que toca todos los palos.
Claro.
No se circunscribe solo a un único estilo del rock o del metal, como quieras decir.
En principio no es de metal. De hecho, a los askeneros le metes metal y se quejan.
Sí, pero bueno, pues siempre hay un par de grupos.
Sí, sí, siempre hay alguno que puede tocar un poco ese palo.
Y lo que decía, el comunicado que ha emitido Helicopters dice así: nos gustaría señalar que nunca tuvimos la intención de añadir otro show cuando se nos presentó esta oportunidad única. Esta es la primera vez que la formación original de Helicopters ha actuado junta desde 1998. El aniversario girará exclusivamente en torno a la época del primer disco, sin excepciones, así que si te perdiste aquellos años, nos veremos allí. Dicen que en principio solo van a tocar la fecha de Suecia y la de la Askena.
Pues
veremos.
A ver, pues ya nos alegramos, ¿eh? Yo desde luego no sé cómo habrán sido las negociaciones, trámites y demás, pero vamos, que me alegro mucho de que estén ahí. Además, la formación original.
La formación original, que
también hay que decirlo, que es muy importante. Va a ser un concierto muy especial. Todavía hay alguno que a última hora esta semana lo tenía dudas de si ir o no, y seguro que esto le igual hasta le convence.
Esto anima. Bueno, pues continuamos. Mira, más noticias de festivales. El Rock and Ring de Alemania parece que se ha convertido últimamente en un deporte de riesgo o algo así, porque la jornada del pasado domingo, se celebró el pasado fin de semana, pues el domingo se tuvo que suspender debido a la meteorología adversa y el peligro que suponía para los asistentes. No en vano, cerca de 80 personas resultaron heridas a consecuencia de la tormenta eléctrica que el sábado descargó en Mendig, que es el aeródromo el que se celebra actualmente el festival. Anteriormente se hacía en el circuito de Nürburgring, que está a 36 kilómetros de este, en la ciudad de Nuremberg. Y de estas cerca de 80 personas, dos tuvieron que ser reanimadas allí. Esto según el diario Der Spiegel.
Fue por la caída de un rayo.
Sí, eso es. Según Der Spiegel también, a los asistentes se les devolverá el 50% de la entrada y se estiman daños valorados en 400.000 euros. Bueno, sin embargo, la noticia positiva es eso, que no ha habido víctimas mortales. Y a pesar de que varias decenas de personas tuvieron que ser hospitalizadas, y se da la circunstancia, por esto decía de lo del deporte de riesgo, que en 2015 también cayeron tres rayos y resultaron heridas 33 personas. Por lo tanto.
¿Y era en otra zona? ¿En 2015?
No, en 2015 era en el mismo sitio.
Pues habrá que valorar ya si puede ser la zona o no.
De hecho, en 2015 era la primera que se hacía en el nuevo emplazamiento.
Claro, que esto pasa como en el Metal Way de Zaragoza, que fuimos dos años y los dos años con viento, y ya el tercer año pues se tuvo que tomar la decisión de no hacerlo más en Zaragoza, porque era, vamos, es que peligraba todos los años la realización del festival. Digo porque puede ser por la zona, que alguna explicación puede haber, no sé.
Es cambiar el sitio o cambiar las fechas. Está claro.
No sé si, que igual no es explicación, ¿eh? Igual es auténtica mala suerte que de dos años te coincide. No lo sé. También es casualidad que hemos tenido han coincidido inundaciones en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Parece que se ha puesto de acuerdo el tiempo en todos los sitios así, además en lugares, pues eso, pues vamos a decir relevantes a nivel planetario, porque cuando esto ocurre pues, en lo que llaman tercer mundo, la gente no le da mayor importancia.
En Etiopía no se sabe.
Claro, eso es, no se sabe ni lo que pasa, pero ha pasado casualmente y a la vez en esos tres lugares: Estados Unidos, Francia y Alemania. Bueno, pues ya digo que puede ser auténtica mala suerte o yo que sé, o buscar otra explicación, porque claro, dos años seguidos ya para la organización tiene que ser ya de replanteárselo.
Sí, sí, y con lo que decíamos, aparte de los daños económicos, pues la integridad de las personas, sobre todo.
Claro, no, y fundamentalmente, es que eso es lo primero.
Bueno, continuamos, cambiamos de tercio y vamos a hablar de Banda Asamblada, la asociación de Portugalete que comenté la semana pasada que se había creado. Pues bueno, tengo ya la información sobre qué es lo que quieren hacer. Bueno, estos son los fines que dicen tener Banda Asamblada: promover y apoyar cualquier actividad relacionada con la música y grupos musicales y su promoción en Portugalete, favorecer y apoyar la creación de una escuela de música contemporánea, creación de un archivo histórico de grupos, músicos y personas que realicen actividades en torno al mundo de la música, ayuda de tipo legal y económica a las iniciativas que tanto los socios como otras personas quieran proponer, defensa de la dignidad y derechos de las bandas y músicos en Portugalete, facilitar la grabación de discos mediante asesoría técnica y legal, o facilitar la compra de equipo y alquiler y cesión de equipo a cuantos socios lo puedan necesitar. Como dije la semana pasada, no, aunque esté radicada en Portugalete, no se cierran a personas de otras localidades o de otros sitios que quieran participar o quieran asociarse, y tampoco está cerrada a ningún tipo de música.
Si nos pueden echar una mano aquí a nosotros con el sonido, que ando últimamente volviéndome auténticamente loco para sacar adelante los programas de una manera, no sé, lo más digna posible. Si nos echan un cable, oye, pues, me apunto.
Pues mira, pues yo voy a preguntar cuáles son los requisitos para asociarse y con lo que sea te cuento.
Te digo yo que esto no nos lo solucionan así como así, pero bueno, más
en,
cosas.
En otro orden de cosas, sí. Y también siguiendo con un poco la escena local, varios grupos de Santurchi han publicado un vídeo, han realizado un vídeo en el que piden hueco en fiestas de Santurchi. Piden hueco de varias formas. Ya puede ser teloneando a los grupos principales o con un escenario alternativo para las bandas locales. Estos grupos que lo han pedido han sido Subversión X, Mi Dulce Geisha, Full Metal Band, Nazi Rever, 7K, Maldita Sea, Los Cojones y Poeta 33. Ellos son los 8 grupos que aparecen en el vídeo, pero otras muchas bandas de Santurce y de alrededores se han sumado a la iniciativa para solicitar ese hueco para las bandas locales. Uh-huh. También hay que decir que hay personas un poco más críticas, diciendo, bueno, no se trata solo de pedir, sino de ofrecer también un poco, es decir, ofréceles tú qué es lo que puedes dar y no te limites a pedir.
Bueno, en principio su música.
Sí.
Eso es lo que...
Y luego, pues bueno, también algunos de los de las bandas pues han dicho pues que el Ayuntamiento de Santurce, pues la respuesta que les da, pues que tienen las fiestas de San Jorge, que ya tienen otros escenarios para tocar, que en fiestas del Carmen está todo ocupado y demás. Son excusas un poco...
No, es que yo sé perfectamente que a los ayuntamientos, a los concejales y a la gente que está metida... Bueno, al ayuntamiento en general le importa muchísimo la respuesta de público, pero muchísimo. Entonces ellos no es cuestión de decir yo tengo la buena voluntad de apostar por bandas locales. Es que si yo apuesto por bandas locales, pero luego resulta que tengo un lugar completamente vacío, está clarísimo que a la mayoría no le importa, o sea, no le interesa la música. Es que hay que decirlo así, hoy en día hay una mayoría a la que no le interesa ver a bandas locales. Y ese es el principal problema, que ellos se deben, y es que además son políticos, y los votos son los votos, ¿a quién? A la mayoría. Y la mayoría es la que da posiciones en un lugar o en otro. Y la política es así, y yo lo he entendido hace mucho tiempo, que no es solo cuestión de tener la buena voluntad, sino que luego es la cuestión de que el público responda. Ya no es cuestión solamente de las bandas. Y por desgracia, me duele mucho decirlo, porque este programa pues es un programa local también, es un programa pequeño y modesto, pero no puedo decir que tengo millones de oyentes, ni miles de oyentes, ni siquiera. Por lo tanto, pues es evidente que entiendo que la posición que podemos ocupar pues es la que es, y cuando una persona tiene que dar explicaciones de cara al público general, necesita que haya una respuesta, pues eso, general, una respuesta masiva, que por desgracia y por lo que nosotros estamos viendo, con las bandas locales, a pesar de la calidad, no ocurre.
Sí, porque muchas bandas tenemos con una calidad excepcional.
Entonces lo que primero que hay que hacer es estar cambiar eso, que el ayuntamiento vea que cuando hay un concierto de un grupo local hay multitud de personas, que los bares se han quedado pequeños y que necesitan, pues eso, también estar en una plaza o ahora en fiestas o...
Eso es responsabilidad tanto de los fans, de las de la gente, de las personas que van, pero también de las bandas.
Claro, es que porque no
muchas,
solamente...
Muchas veces las bandas se limitan simplemente a sí mismos.
Claro.
No a acudir a los conciertos de otras bandas.
No seré yo sospechoso de defender a ningún político, pero a ninguno de ningún bando. Pienso yo, por lo menos pues eso, en todo el estado. A mí me da igual una cosa que otra, pero sí que es verdad que si yo estuviera en su posición, digo, vale, yo te apoyo, pero a cambio, claro, yo no es que necesite nada tuyo, es que necesito que la gente vaya y me la estoy jugando, porque luego tengo que dar explicaciones ante pues eso, ante alguien superior que diga, ¿cómo explico que he puesto a una serie de grupos a tocar en un lugar donde no ha habido respuesta, o que les he puesto de teloneros, yo que sé, del grupo principal de las fiestas, cuando realmente no han llamado la atención y no han interesado a nadie? También está el papel de este programa para ver si conseguimos que pique un poquito el interés en la gente. Pero bueno, si no lo conseguimos, no sea porque no lo intentemos. Así que es lo único que nos queda, ¿eh? En fin. Ojalá, ¿eh? De todas formas, que le hagan caso, porque hace falta, y ni con nuestra música no están a la altura de las circunstancias, ni las instituciones, ni los medios de comunicación, y ni, por desgracia, un público que de forma general bastante tiene, al parecer, con su vida, con su trabajo, con llegar a casa y poner la televisión y darle a un botón y quedarte viendo ahora la Eurocopa. Ya es demasiado ajetreo como para encima dedicarte a estar buscando bandas y preocuparte de grupos locales y de lo que se está haciendo, a pesar del interés que realmente hay. Bueno, muy complicado.
Sí. La verdad es que no digo nada porque tienes toda la razón. Bueno, nuevos discos. Voy a empezar con uno que me dejé la semana pasada, se me traspapeló. Pues la mítica banda de thrash metal alemana Paradox celebra este 2016 su 30º aniversario y publicó el pasado día 3 de junio su nuevo y flamante álbum de estudio titulado Pangea, bajo el sello AFM. El álbum consta de 10 canciones y ha sido producido por el cantante y guitarrista de la banda, Charlie Steinhauer. A Hasta el momento se pueden escuchar el tema que da título al disco y el lyric video en el canal de YouTube de oficial de AFM Records, el tema Ballot or Bullet. Nuevo disco vamos a tener este año también de Running Wild, los míticos alemanes. Llevará por título Rapid for Eye y habrá que esperar hasta el 26 de agosto para poder adquirirlo. Según ha comentado el líder, Rolf Kasparek, en la web, ha pedido disculpas por la demora, ya que se rompió el hombro en la primavera de 2014 y estuvo impedido durante un año para avanzar con el nuevo material. Además, posteriormente estuvieron preparando la actuación en Bucket 2015 y eso también les retrasó un poco más. Añade Kasparek que las nuevas canciones son más complejas que las de sus dos discos anteriores y que al mismo tiempo algunos de los temas le recuerdan a los clásicos de Running Wild. Bueno, esto es un poco lo que se dice siempre.
A mí Running Wild siempre me ha recordado a sus clásicos, porque la verdad que siempre han sido un poco Sota, Caballo y Rey, ¿eh?
Eso es. Siente, dice que han conseguido una mezcla muy interesante e impresionante. Rapid for Eye es el 16º LP ya de Running Wild, de la banda de Hamburgo, que constará de 11 temas, y mientras Rock and Roll no diga lo contrario, que con él nunca se sabe, la banda estará formada por Peter Jordan a la guitarra, Ole Hempelmann al bajo y Michael Wolpers a la batería.
Una banda que me encanta y todo un carácter, el Rock and Roll.
Bueno, Rock and Roll y Rolf Kasparek.
Sí,
yo también, a mí siempre me ha gustado, que es lo que dices tú, siempre suena lo mismo, pero
a mí me encanta.
Banda que tiene su sello particular.
Tiene, ¿no?, su sello, esa temática pirata también, que tanto les ha caracterizado, y a mí siempre me han gustado. Es tipo Motorhead, que siempre te gustan, si te gustan siempre. Yo creo que con Running Wild pasa igual.
Eso es. Así que decimos, esto disco estudio lo tenemos para este año.
¿Y más cosas?
Más cosas. Sabaton, que también prepara publicación de nuevo material para este año. En este caso es el octavo trabajo de estudio, The Last Stand, que verá la luz el próximo 19 de agosto. Y llegará en diferentes ediciones: la normal con 11 temas, otra con dos bonus. Uno será All Guns Blazing. Yo creo que se trata de la versión de Judas Priest. Y Camouflage, que creo que también es una versión de Stan Ridgway del año 1986, que trata sobre un soldado en la guerra de Vietnam, un soldado estadounidense en la guerra de Vietnam. Y como es muy de la temática que suele utilizar Sabaton, pues yo creo que se trata de este tema. También tiene un DVD con un directo en Nantes, y luego tiene una edición con un airbook que tiene tres bonus, las dos versiones que hemos dicho antes y la Flight to Strangers de Iron Maiden, y el DVD y el CD de la actuación de Nantes.
Y, bueno, sigue.
Como adelanto, han estrenado el lyric video del corte titulado The Lost Battalion. Y hay que recordar que el día 30 de este mes, de junio, telonearán en Miribilla, en el Bilbao Arena, Scorpions.
Y luego hay fechas en las que Abzet van a ser sus teloneros.
¿Abzet teloneros de Sabaton?
Sí.
Mira, eso no lo sabía.
Pues sí, míratelo, había. Yo no recuerdo cuándo eran las fechas, pero es el mundo al revés.
Sí, totalmente. Sobre todo.
Deberían ser Sabaton los teloneros de Abzet.
Sobre todo ahora, en un momento que Abzet está, vamos, ha resurgido y está, vamos, a un nivel excepcional.
Yo cuando vi la noticia aluciné, pero bueno. Dije, no puede ser, digo, estará cambiado el cartel. Pues no.
Abzet no puede estar.
Serán otros Abzet, no sé.
En estos momentos Abzet no puede ser telonero de Sabaton, vamos.
Pues ya te digo yo, no tengo la noticia delante, pero cuando lo vi dije,
vamos, ni en Suecia deberían ser
teloneros. No, en ningún lugar. Y también te digo yo que Sabaton, a mi modo de ver, es un grupo muy sobrevalorado, porque a mí nunca me han gustado. No me dice
a
nada.
A mí sí, pero tanto como para ser...
No sé, no tiene, no les veo nada excesivamente especial, salvo la vestimenta del cantante. Es que otra cosa no les veo. Ay. Pues seguimos.
Bueno, continuamos. Más discos. Más nuevos discos para el próximo 26 de agosto. El nuevo disco de Sodom, que publicará Decision Day, 15º álbum de estudio, vía SPV. El trío Traser, que forman Thomas Angel Ripper Sug, Bernd Bernemann Kost y Markus Maka Freibald, han creado un disco conceptual que gira en torno al día D. Mira, lo podían haber firmado Sabaton. El famoso desembarco de Normandía, que las fuerzas aliadas para combatir a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. 12 temas vendrán en Decision Day. El nuevo trabajo también de Doro, vamos a hablar. Tras los vídeos de Raise Your Fist in the Air y Bad Blood, junto a Mr. Lordi, Doro, la reina del metal, vuelve a la carga con Love Me in Black, el nuevo adelanto audiovisual de su inminente lanzamiento, Strong and Proud, 30 Years of Rock and Metal, previsto para el próximo 24 de junio vía Nuclear Blast. Este trabajo se editará en diferentes formatos como doble Blu-ray, triple DVD, CD, LPs y Airbook, y contará con colaboraciones como las de Phil Campbell, Biff Byford, Blaze Bailey, Chris Caffery, Joachim Broden, Hansi Kurz, Udo Dirschneider y Uli John Roth, entre otros. Continuamos, más discos para este año. El cuarteto de Pensilvania, Crobot, que tan buena impresión me dejó a mí, por lo menos, tanto con su debut Something Supernatural de 2014 como con su directo en el Café Anchoquia junto a Scorpion Child en noviembre de 2015, acaban de estrenar su nuevo single, Not For Sale, primer adelanto del que será su segundo disco de estudio, Welcome to Fat City. Este disco ha sido grabado y producido por Machine, que lo ha hecho con Clutch, Lamb of God o Every Time I Die, y mezclado por Alan Moulder, que ha hecho lo propio en grupos como Foo Fighters, Nine Inch Nails, Them Crooked Vultures o Led Zeppelin. La venta, la puesta a la venta de este disco será el próximo 23 de septiembre. Y finalizamos ya la sección de noticias con el nuevo disco del guitarrista de Acid, Wolf Hoffman.
En solitario.
Sí, se titula Headbangers Symphony, ya hablamos de él hace unas semanas. Es el segundo álbum en solitario del guitarrista y se publica el próximo 1 de julio vía Nuclear Blast. Recordamos que es un álbum en el que versiona temas de música clásica de los compositores más conocidos y notables como Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, Puccini, Bizet o Bach. Y ya se ha estrenado el adelanto, Scherzo, que es una pieza de Ludwig van Beethoven.
Pues gracias a ti, se lo vamos a hacer llegar también a nuestra audiencia para cerrar la parte de noticias de tu sección. Y luego vamos con las efemérides rápidamente porque como siempre se nos va echando el tiempo encima. Pero en fin, vamos con Wolf Hoffman y presentamos este disco. ¿El título del disco era?
Headbanger Symphony.
Pues vamos con él y con este Scherzo. Hemos estrenado, gracias a Sergio, que nos ha traído en la sección de noticias, lo nuevo de Wolf Hoffmann, un hombre siempre muy influenciado por la música clásica, ya lo demostró en Abzet, y bueno, en este caso, pues versionando a Beethoven con el tema que hemos pinchado y haciéndolo muy bien, porque a mí me parece un guitarrista impresionante, clave para el heavy metal, y nunca ha sido de los más considerados, pero sin embargo, vamos, hay que quitarse el sombrero ante él. Espera, que no te subió el micro, que es, ahora sí.
Y telonero de Sabaton.
Ya, y te lo niego de sábado. Yo con eso aluciné el otro día cuando vi la noticia y dije, tiene que ser un error. Pero bueno, seguimos ahora con la segunda parte, las efemérides, y venga, vamos volando porque tenemos poquito tiempo, pero
pues mira, vamos con los cumpleaños y los fallecimientos de esta semana. Empezamos por el día 6 de junio, que cumplió años Tom Araya, líder de Slayer, cuyo nombre original es Tomás Enrique Araya Díaz, de origen chileno, cumple 55 años, cumplió 55 años. James Schaffer, el guitarrista de Korn, cumplió 46 el mismo día. Cristina Scavia, la cantante de Lacuna Coil, cumplió 44. Y Robin Crosby, guitarrista de Rat, que era, bueno, tenía una grave adicción a las drogas, por lo que fue expulsado de la banda, posteriormente murió a causa del SIDA en 2002, el 6 de junio de 2002. Uh-huh. Pasamos al 7 de junio. Dave Navarro, de Jane's Addiction y ex de Red Hot Chili Peppers, cumplió 49 años. Y Henkel Sepala, bajista de Children of Bodom, 36 cumplió. Pasamos al 9 de junio, el día en el que John Lord, el teclista de Hertford, bueno, de la banda de Deep Purple, hubiera cumplido 75 años si no hubiera fallecido el 16 de julio de 2012. Mick Box, otro mítico, en este caso de Uriah Heep, el guitarrista, cumplió 69 años el día 9. Y Ramón Laje, cantante asturiano que tomó el relevo de Víctor García en Avalanche, cumplió 43. Uh-huh. Hoy, 11 de junio, cumple años el batería de ZZ Top. Frank Baird cumple 67 años. Y mañana, día 12 de junio, Brad Delp, el compositor, guitarrista y voz de Boston, hubiera alcanzado los 65 años, pero 9 años antes se suicidó envenenándose con monóxido de carbono. Uh-huh. Y bueno, esas son las efemérides de hoy. La última es la de, también volvemos al día 6 de junio, el cumpleaños de otro guitarrista. Hemos estado hablando de Wolf Hoffmann, pues ahora traemos a Steve Vai, que le vamos a tener pronto por estos lares. El día 6 de junio cumplió 56 años ya. Uh-huh. Bueno, ha colaborado con muchísima gente, con Frank Zappa, con Ozzy Osbourne, con Joe Satriani, con muchísima gente. Y recordamos que el mes que viene, el día 26 de julio, si no recuerdo mal.
No lo tengo delante ahora mismo. Solo sé que no voy a estar aquí, así que me voy a perder por
desgracia. Sí, el 26 de julio estará en la Sala Santana en la gira del 25 aniversario de su disco Passion and Warfare. Uh-huh.
Pues bueno, pues con él vamos a ir. Yo creo que vamos casi a despedir ya el programa, sí, porque son 6 minutos 10 y nos quedan 7 minutos para despedirnos.
Pues mira.
Así que con ello cumplimos ya, y que no se note, que no nos gustan los guitarristas, nada. Ponemos a Wolf Hoffmann, ponemos a Steve Vai, ha sonado hoy también Yoshi Sasi.
Sí, sí.
O sea, que nos encanta. Nosotros, por lo menos a mí, sin tocar la guitarra, pero a mí siempre me han encantado este tipo de hachas. Y es una pena que a Steve Vai no le he visto nunca, y por desgracia me lo voy a perder en julio porque está de vacaciones y es mi periodo en el que, pues eso, pues que estaré por ahí perdido desconectando.
Si voy, ya le voy a decir que a ver qué pasa, que la próxima vez no venga en julio.
Bueno, si vas, yo siempre te animo a que nos escribas una crónica.
De acuerdo.
Y así me parecerá que está. Nos lo contarás también, que será como si lo hubiera visto yo mismo.
Bueno, vale. Pues entonces tendré que ir.
Bueno, Sergio, pues nos despedimos. Gracias, como siempre, por esta selección, que insisto, a mí me parece interesantísima y tanto aporta. Y además que nos traéis buena música, tanto en cuanto a novedades como en cuanto a recuerdos, como es el caso, en este caso, del disco del Passion and Warfare de Steve Vai, 25 aniversario, y vamos a extraer uno de esos temas, pues de un revolucionario de la guitarra en, bueno, iba a decir en los últimos tiempos, pero desde hace ya muchos años. Lo que pasa que es curioso, ¿eh? A los que tenemos por guitarristas un poco más modernos ya van cumpliendo 56 tacos. Uh-huh. O sea, que fíjate. Sí. Y bueno, pues lo dicho, gracias por haber venido, Sergio, y a nuestra audiencia también, pues nos despedimos y volvemos a estar con vosotros la semana que viene. Todavía no tengo claro si el miércoles va a haber programa o no, porque estaré viendo a Zagwail en Bilbao. Si lo hay, no va a ser en directo, eso sí que lo tengo claro, pero tengo tanto material acumulado que es posible que saque un hueco como sea para darle salida de alguna manera. Así que lo dicho, con esa incógnita de si el miércoles no estaremos o no, el sábado, aun con la saca de la esquena, sí que estaremos aquí, eso fijo. Así que nada, pasadlo todo muy bien y hasta la próxima.
Nada, hasta la semana que viene.
Y vamos con Steve Vai.
walking the fine line between pagan and Christian.